Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo están las chicas y los chicos de todo el país? Mi nombre es Cecilio Flemati y junto a nuestra querida maestra Barbie Burgos le damos la bienvenida a través de Radio Nacional con sus 49 filiales y una red de 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios hasta las zonas más alejadas. Llegamos donde muchas veces el único medio informativo con que cuentan es la radio. Esto es Radio Escuela, la programación educativa de emergencia para 7 niveles en que está dividido el plan de estudios y que el Ministerio de Educación de la Nación dicta en las escuelas de toda la Argentina y que, como saben, junto a la Secretaría de Medios de la Nación, han dispuesto que con todo el contenido audiovisual y sonoro de que disponen, contribuyan al sostenimiento, a aguantar, como se diría en la calle, a la educación pública, que está hackeada por la pandemia, pero defendida por los docentes que han puesto el cuerpo y su inteligencia al servicio de los chicos y de las chicas, como Barbie, por ejemplo, que le puso mucha garra a toda esta situación, tanto aquí en Radio Escuela como atendiendo a sus alumnos y alumnas.
Sí, así es.
¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien. ¿Vos?
Bien, llegando ya al final de la semana,
sí,
¿no? En este jueves 22 de octubre.
Falta poquito para el fin de...
¿Quién hubiese? Y falta poquito para Navidad.
Falta
Barbie,
poquito
también.
Para todo.
Falta poco para todo.
El año.
Vamos a saludar a las radios de distintos puntos del país. Villa Giardino, Huerta Grande La Falda, Radio La Minga 94.7, Radio La Ronda 91.1, esto es en Córdoba, hoy estamos en la provincia de Córdoba, Colonia Carolla, también en María, en Jesús María, en Sinzacate, en Sierras Chicas, Sarmiento, General Paz, Villa Nos, Radio Copi, Villa Carlos Paz 100.7, esto es Villa Carlos Paz, y también llega todo el corredor Punilla desde Cuesta Blanca hasta la cumbre, Radio Nativa FM 99.5, un saludo a todos los oyentes de Radio Nativa en Sierras Chicas y en Valle de Parabachasca, Radio Tortuga FM 92.9, también en Córdoba, saludo a todos los cordobeses. Y rápidamente le digo al chatbot porque todo el mundo ya sabe de qué se trata. ¿Le parece, no? No se olviden del chatbot de WhatsApp que los espera al final de cada programa con preguntas nada difíciles sobre lo que escucharon. Es un juego con pistas para llegar a respuestas correctas, siempre listo para entrar en acción. Todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. ¿Cuál es el número de nuestro chatbot querido, Barbie?
Es, escuchen bien y anoten, 11-32-75-21-39. Termina el programa y mandan un mensaje.
Perfecto.
Y ahí repasan todos los temas que se hablaron en el día de hoy.
Muy bien, Aldana nos escribió de Córdoba, de Panaolma, la localidad de Panaolma.
¿Dónde
nos manda?
Queda?
En Córdoba, en el Valle de Punilla.
No
nos
sabía,
manda un saludo muy grande, va a tercer grado y dice que permanentemente nos escucha. Y te manda
qué
un
bueno.
Beso a vos, Barbie, y dice que cuando seas grande quiere ser maestra.
La saludamos, bueno.
Le mandamos un beso muy grande. Vamos a seguir hablando hoy a dónde nos lleva el mar. Vamos a hablar también y nos vamos a hacer la pregunta del día, hacia dónde marchan las escobas. Vamos a seguir hablando de inmigrantes y demás. Pero antes, vamos a saludar, antes de meternos en este tema
Dale.
Que venimos abordando durante toda la semana, mi querida amiga Barbie, vamos a saludar a Cande, ¿sí? Que es nuestra profe
de plástica. Sí,
¿qué tal,
sí.
Cande? ¿Cómo estás?
Hola, Bárbara, Cecilio, ¿cómo están?
Hola,
chicas,
hola.
Chicos, ¿todo bien?
Todo muy bien, todo bien, muy bien.
Bueno, ¿están preparados? Porque les voy a contar una historia.
Dale. Sí, preparadísimos.
¿Sí? Genial.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo... Para que los chicos y las chicas se vayan acomodando, si quieren pueden cerrar los ojos, así se concentran un poquito más y escuchan bien los detalles, ¿sí?
Bueno,
es así. Hace muchos, muchos años, llegaron al puerto de Buenos Aires, acá Argentina, muchas personas que venían de Europa, escapando de las guerras y de situaciones muy difíciles. Llegaron a estas tierras buscando tener una mejor vida. Algunas de esas personas eran pintores y escultores, como el italiano Alfredo Lázari, que se asentó en el barrio de La Boca, y por eso en sus cuadros podemos ver imágenes de barrios, casas y conventillos. Ahí también fue profesor en lo que se llamaba la Sociedad Unión de La Boca, y tuvo un montón de alumnos, entre ellos otro pintor muy famoso, Benito Quinquela Martín. También en esos barcos llegó Fernando Fader, que aunque nació en Francia, ¿sí?, se crió en Mendoza. Después volvió a Europa, estudió y finalmente se quedó a vivir en Córdoba. Ahí pasó la mayor parte de su vida. Y en Córdoba pintó un montón de paisajes. O sea que él pintaba todo lo que estaba a su alrededor, a sus vecinos, las sierras y demás. También de Europa, de Hungría, llegó un artista que se llama Ladislao Magyar. Él llegó desde muy chiquitito a Buenos Aires y hoy, con sus 83 años, es uno de nuestros artistas más importantes, ¿sí?, acá en la Argentina, porque además fue profesor de dibujo, de pintura, de historia del arte y también fue comentarista con una columna de arte en esta, en la Radio Nacional. También les voy a contar que de estos y de otros artistas inmigrantes ya naturalizados en la Argentina, forman gran parte de nuestra historia y de nuestro arte. Y también hay un montón de artistas argentinos que son hijos de inmigrantes. Así que la relación con todas estas personas que llegaron en barco a nuestras tierras es algo muy fructífero que dio muchos frutos al arte argentino, ¿sí? Hijos de inmigrantes son Pettoruti, Berni, Soldi o Spilimbergo, que son artistas muy, muy importantes del siglo XX argentino. En el barrio de La Boca, donde se asentaron un montón de inmigrantes italianos, se formó lo que se llamó la Escuela de La Boca. ¿Y saben por qué se llamaba así esta escuela? Porque ahí hubo un montón de artistas, y sigue habiendo un montón de artistas hoy, que lo que hacen es pintar cuadros del barrio con sus conventillos, sus colores, el puerto, los barcos. Uno de los profesores más importantes de la escuela fue Alfredo Lázari, que incluso fue el profesor de Quinquela, ¿sí? Quinquela Martín hizo un montón de aportes a nuestro arte y sobre todo al barrio de La Boca, porque él donó varios terrenos y también donó su casa, donde se formó y donde funciona hoy la Escuela Pedro de Mendoza. Debajo es la primaria y en la planta alta está el Museo Quinquela. Y volviendo a lo que yo les estaba contando de los artistas que llegaron, ¿saben qué artista expuso el año pasado en el Museo de Quinquela? ¿Tienen idea ustedes?
No. Yo no.
Bueno, Ladislao Magyar, este artista húngaro-argentino, ¿sí?, expuso el año pasado, hizo una muestra hermosa que se llamó Pintura en tiempos confusos. Y yo lo llamé por teléfono y le pedí que nos cuente a él su historia de vida.
¿Y te atendió Ladislao?
Sí, me atendió y nos contó un montón de cosas.
Buenísimo, ¿ves?
Hola, chicas, chicos, Cande, Bárbara y Cecilio. Bueno, yo me presento, soy Ladislao Magyar, pintor o artista visual, sería lo mismo. Bueno, nací lejos, en Hungría, Budapest, que es la capital. Bueno, como todos los chicos, yo jugaba, pero desde muy pequeño me gustaba dibujar. Bueno, me tocó la guerra, yo no tenía miedo, pero bueno, era algo natural, pero era muy feo. Las guerras, cualquiera que tenga razón, es horrible. Bueno, emigramos junto, nosotros cuatro, junto con mis padres, mi hermano mayor. Estuvimos algunos años en Austria, fue una época bastante fea, de hambre, de acomodarse, de trabajar de lo que se puede, hasta que mis padres consiguieron de alguna manera que nos trajeran acá a la Argentina en un buque de transporte de tropas de soldados americanos. Bueno, aquí llegamos con todas las expectativas, me pusieron en un colegio franciscano sin saber una palabra, pero más o menos aprendí bastante bien. Luego de allí pasé por otra escuela, en el interín empecé a trabajar, hice un montón de oficios, pero lo importante es que pude entrar en Bellas Artes, hice la carrera, me recibí de profesor y estoy trabajando en eso, en una carrera que es difícil, dura, pero que es fantástica, maravillosa, que maneja el color, las formas, que uno puede volcar sus deseos, sus fantasmas sobre la tela, sobre el papel. Eso me parece maravilloso. De modo que si ustedes tienen alguna vocación, luchen por ella, insisten con ella, que trabajar en lo que a uno le gusta me parece maravilloso.
Qué lindo testimonio, Cande, qué lindo testimonio.
Muy lindo, muy interesante.
¿Vieron qué lindo? Sí. Bueno, yo sé que ustedes venían hablando con Barbie, que han estado desarrollando el tema, ¿no?, de los inmigrantes. Sí. Y demás. Pero bueno, yo les quería como armar una introducción de lo que son los artistas inmigrantes, ¿sí? Por eso se las conté así medio como una historia. Pero bueno, qué lindo poder escuchar, como decías vos, Cecilio, el testimonio directo, ¿no?, de un artista que escapó de la guerra y que llegó acá y que hizo toda su carrera de artista. Y hoy en día, si uno agarra cualquier libro de arte argentino, Ladislao está como uno de nuestros artistas más importantes. Así que bueno, es también muy grato saber que en nuestras tierras muchas personas que han llegado y que llegan de afuera pueden crecer y desarrollarse y formar parte también de nuestra historia, ¿no?
Claro, claro, exactamente, sí, sí.
Bueno, ahora, ¿qué les parece si con todo esto que ustedes vienen trabajando, más todo lo que hablamos de nuestros artistas y lo que escuchamos de Ladislao, ¿qué les parece si les explico unas actividades para hacer en casa?
Dale. Dale, ¿sí? Nos encantaría. Dale, y a los chicos de segundo, sí, y tercer grado que nos están escuchando en cada rinconcito de la Argentina, también están atentos y expectantes para que vos le cuentes qué actividad pueden hacer.
Genial. Bueno, lo primero que vamos a hacer siempre es buscar todos los materiales que tengamos en casa, lápices, crayones, papeles, tijera, plasticola, lo que tengamos, ¿sí? Bien. Vamos a dibujar primero, con el material que tengamos, sí, un árbol, un paisaje con un árbol bien grande, sí, pero a ese árbol no le vamos a poner hojas. Solo vamos a dibujar el tronco. Bien. Y lo vamos a pintar con todos los colores que podamos. Cuando tengamos esto terminado, vamos a charlar con nuestras familias y vamos a tratar de pensar en quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros bisabuelos, dónde nacieron, cómo se llamaron. Y entonces vamos a hacer papeles de distintos colores de verde, o si no tenemos papeles verdes, pintamos hojas de verde, ¿sí? Y en cada hojita que dibujemos y recortemos, vamos a ir poniendo el nombre de, por ejemplo, de un abuelo, dónde nació y eso, qué parentesco tenía con uno, ¿sí? Bien. Bien, por ejemplo, no sé, yo pondría, supongamos, a mi mamá. Claro. Entonces pongo, Ana María, mi mamá nació en Santa Fe.
Bien.
¿Sí? Y después así con todos mis familiares, para tratar de armar una especie de árbol genealógico. Pero bueno, a medida que vamos armando las hojitas, las vamos a ir pegando en ese árbol que ya teníamos dibujado.
Bien.
Así que vamos a ir armando un collage con todos nuestros ancestros. ¿Bien?
Genial.
Esa es la primera actividad. Y la segunda, que es para jugar, lo que vamos a hacer es, en hojas blancas o ya sabemos, fotocopias, las usamos del otro lado, las hojas que tengamos, vamos a pintarlas y dibujarlas con todo tipo de figuras geométricas, líneas, con muchos colores. Las pintamos como queramos y después con esas hojas y también con la familia, con las personas grandes que vivan con nosotros, vamos a tratar de armar barquitos de papel. Sí. Nada más que estos barquitos van a estar intervenidos artísticamente. Y así ahora que vienen los días lindos, sacamos un fuentón al patio y nos ponemos a jugar con el agua y nuestros barquitos intervenidos artísticamente.
Ojo, en algún día de lluvia también, ¿no?
También. Bueno, hoy está espectacular para hacerlo.
Bueno, claro, puede ser. Sí, sí, sí.
Puede ser, ojo.
Sí, hay que ver.
Hay que ver si llueve, si no llueve.
Por eso, todos los días están buenos, con lluvia o con sol. De cualquier forma está divertido.
Exacto. Exacto. Sí, bueno, sí. Cande, muchas gracias. Sí.
A ustedes.
Chau, Cande.
Chau, gracias.
Hablamos otro día.
Claro, chau, la verdad es que el tiempo está re loco.
Está re loco el tiempo.
Un día,
sí,
de,
sí,
calor, sí. Se nubla, llueve. Pero pará, así que todos los días están buenos para jugar.
A veces dicen que va a llover y no llueve, ¿viste?
Sí,
así
otras veces dicen que no va a llover y llueve.
Claro, por eso.
Por eso Cande nada, hizo algo muy abarcativo. Vamos a escuchar una canción de Luis Pesetti. Ya es amigo del programa, Pesetti. Dale. Porque comparte mucho tiempo con nosotros, ¿no? En Alta Mar.
En alta mar había un marinero que la guitarra usaba de tocar.
de su patria querida. Tomaba la guitarra y poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar. En alta mar, el viejo marinero pintaba el barco sin mucha voluntad. Pues cuando se acordaba de su patria querida, tomaba la guitarra y poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar. Pero una vez bajando la escalera, los pies mojados lo hicieron resbalar. Con la guitarra en brazos cayóse el marinero, se le rompió una cuerda y no pudo más tocar. Con la guitarra en brazos cayóse el marinero, se le rompió una cuerda y no pudo más tocar. En alta mar, en alta mar, en alta mar.
A ver, se anima un poquitito, te animás, Barbie. En alta mar, en alta mar, en alta mar.
¿Querés practicar la canción?
Sí, a ver, despacito. A ver. En alta mar. Pones un poquitito a ver si puedo agarrar el tempo. Hablando de tempo, qué cara dura que soy. A ver.
La guitarra usaba de tocar. Cuando se acordaba de su patria querida, tomaba la guitarra.
Ahí viene, ¿eh?
Poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar.
Bien. 5.
Ahí va.
Bueno, durante la semana estamos y estuvimos preguntándonos a dónde nos lleva el mar. Y aprovechamos para hablar de los inmigrantes que llegaron en barcos a vapor a principios del siglo pasado. Muchos de ellos son bisabuelos o tatarabuelos de todos ustedes, de los chicos que nos están escuchando, Barbie.
Así es. Bueno, porque llegaron millones de personas a nuestro país, pero las cosas no eran nada fáciles para ellos. Ya les contamos otros días que vivían en conventillos, que eran unas casas en donde estaban todos bastantes amontonados, amontonadas, y muchas veces no tenían ni siquiera una cama para dormir. Además, los alquileres eran carísimos.
Sí, vamos a leerles un... Me pareció que era más largo y me quedé ahí.
No, te quedaste pensando.
Sí, me quedé pensando. Muy bien. Me quedé pensando acerca de los alquileres que eran carísimos. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia o no es mera coincidencia.
Vamos a ver, puede ser, puede ser.
Vamos a leerles un testimonio, ¿sí? El de Rosa Ana y su familia en el conventillo. Barbie, ¿qué te parece?
Bien. Dice así. La habitación en la que se instalan Giuseppe, Amalia, Rosa Ana y los niños tienen tres camas, una mesa pequeña y un armario. Rosa Ana comparte la cama con Julia. En la pieza de al lado vive un matrimonio italiano. Zapatero el marido, cocinera la mujer. En el del frente vive otra italiana, viuda con 5 hijos. En la pieza que está subiendo la escalera, dicen que viven 3 vendedores ambulantes italianos. Pero todos sabemos que por las noches vienen otros 8 a tirar sus cuerpos cansados sobre 2 miserables mantas. Los chicos están deslumbrados con el tamaño de la casona y la cantidad de gente que circula todo el tiempo por pasillos y patios. Pero tanta gente junta, compartiendo baños, canillas y sogas para la ropa, trae algunas complicaciones. Para cocinar, Amalia y Rosa Ana tienen que usar el brasero del patio, turnándose con los vecinos. En la habitación no hay piletas ni baño, así que hay que organizarse para usar los baños y las piletas para poder cocinar y limpiar, ¿no? Amalia tiene calculados los horarios en el que el baño del fondo está desocupado. Giuseppe se levanta a las 5 en invierno y usa el baño un rato antes que los otros hombres que van a trabajar. A las 6 de la mañana es posible ver a Rosa Ana y Amalia caminando rapidito hacia el fondo con los elementos de higiene para el lavado diario. A las 6:30 es el turno de los niños. A veces los cálculos fallan, hay que hacer cola y esperar un largo rato hasta que el baño se desocupe. Por eso no es cuestión de andar con el tiempo justo. Después del aseo obligado, a Julia y a Francisco le queda un buen rato para el desayuno y para ir a la escuela. En la ciudad ya no tienen que caminar tanto como en el pueblo. La escuela queda a la vuelta del conventillo. Llegan en unos pocos segundos. Por la tarde, después que los chicos vuelven a la escuela, hasta las 7:30, hora en que los mandan a dormir, en el conventillo reina la algarabía. Algunos gritan, otros juegan, corren, lloran o llaman a los gritos a sus madres. A veces el lío llega a ser tan grande que tiene que intervenir la policía de la esquina. No es para menos, en el conventillo viven más de 100 niños.
Bueno, Bárbara, la vida en los conventillos era muy dura. Los alquileres eran carísimos y los inmigrantes no podían pagarlos y eso provocó problemas. Vamos
Así
a escuchar,
es.
¿Te parece? Un fragmento
Dale.
Del programa Historia de un País de Canal Encuentro que nos habla del tema Huelga de Inquilinos, Historia de un País, material de Canal Encuentro.
Los inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques son los primeros en rehusarse a pagar el aumento a los alquileres impuesto por el gobierno de Figueroa Alcorta. En pocos días, 500 inquilinatos se suman a la negativa de pago. Hastiados por las malas condiciones de vida, elaboran petitorios en los que exigen descuentos, mejoras sanitarias y la eliminación de los meses de depósito. Los propietarios, en respuesta, inician juicios por desalojo. Los inquilinos que se oponen son expulsados por la fuerza pública y muchos jueces de paz, dueños de viviendas de alquiler, no respetan ninguna garantía. En el barrio de San Telmo, en el patio de uno de los tantos conventillos en rebeldía, Miguel Pepe, un muchacho de 15 años, dispuesto a defender lo que considera justo, alienta a sus vecinos a resistir.
Bueno, así fue como comenzó una gran huelga de inquilinos de los conventillos llamada la Huelga de las Escobas. Escuchen muy bien qué fue lo que pasó. Este es el programa Historia sin Filtro y ahí nos van a contar cómo sucedió esta huelga de escobas.
Hace más de 100 años, los propietarios quisieron subir los precios. La gente se cansó y dijo basta. En agosto de 1907, en distintas ciudades del país, los inquilinos se organizaron para frenar la suba de alquileres. Iniciaron una huelga, que implicaba no pagar los alquileres, y armaron comités de lucha. Las mujeres, junto a sus hijos, fueron las grandes protagonistas. Sacaban escobazos a los abogados, escribanos, jueces, bomberos y policías que pretendían entrar a sus casas y desalojar a sus familias. Cerca de 300 niños y niñas recorrían las calles de La Boca levantando escobas para barrer a los caseros. A medida que llegaban a otros conventillos, se les sumaban más jóvenes. Por eso, conocemos esta huelga como la Huelga de las Escobas. Empezó cuando la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decretó subas en los impuestos y los propietarios quisieron aumentar los alquileres. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras vivían en conventillos, casas en la zona sur de la ciudad que habían abandonado los ricos después de una epidemia de fiebre amarilla. Como tenía muchos cuartos, en cada uno de ellos se alojaba una familia entera o varias. Muchas eran familias inmigrantes que habían llegado al país en las últimas décadas del siglo XIX. Vivían hacinados, sin servicios sanitarios y sin cloacas, y tenían que compartir los baños y lavaderos con sus vecinos. Pero ojo, que alquilar una de estas piezas salía más caro que una habitación de un hotel en París. ¿Cómo fue la huelga? Empezó en un conventillo de La Boca y rápidamente se extendió a otros barrios y ciudades como Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Los inquilinos se organizaron con delegados por conventillo y en el Comité Central de la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos, que fue el que lanzó la huelga general. Se plantaron para que no se impusieran nuevos aumentos y también lucharon para que los precios se redujeran un 30%. Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la FORA, la Federación Obrera que nucleaba a las anarquistas, tuvieron una participación destacada. Ayudaron en la organización repartiendo sus periódicos y difundiendo la huelga entre sus compañeras de trabajo. Las mujeres enfrentaron los desalojos a escobazos. Un diario de la época decía: la policía intentó desalojar un conventillo, pero las mujeres ya estaban preparadas e iniciaron un verdadero bombardeo con toda clase de proyectiles, mientras arrojaban agua que bañaba a los agentes. Las mujeres cerraban las puertas de calle con cadenas y mantenían guardias de día y noche.
Qué interesante toda esta narrativa, todo esto que nos cuentan de este episodio de los alquileres.
De la huelga de escobas.
De la huelga.
Y la participación de las mujeres, sobre todo.
Vamos a al recreo.
Dale,
¿sí? Vamos a escuchar una canción, Fémina, Buen Viaje.
la verdad de la realidad. Las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar. Fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Sabio, sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías. Vía a vía, se te pasó el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de sucede a ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar, trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes. Correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna.